Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 10 de octubre del año 2013. Bien, como podéis ver, la última charla que tuvimos, la que di sobre el tema de las maldiciones generacionales, no está publicada, porque al final, cuando la quise editar, pues resulta que no se había grabado, estaba completamente en blanco, no se había grabado, de modo que la vamos a tener hoy. La voy a repetir, hoy voy a repetir y la primera parte que di, y también tengo la segunda parte de este estudio, así que voy a dar las dos partes. Un estudio bíblico muy bueno que tomé de internet, está escrito por el doctor Jesús María Yepes, que es médico cirujano, doctor en teología, es pastor y profesor de Biblia y teología en el Seminario Teológico Alfa y Omega en Puerto Ordaz, Venezuela. En un estudio sobre la falsedad de las maldiciones generacionales. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico de hoy, esta charlita, pues le vamos a pedirle ayuda a Dios para que Él dirija esta reunión que vamos a tener y esta tertulia. Padre nuestro, que estás en el cielo, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que seas tú quien dirijas por medio de tu Espíritu esta reunión, para que podamos entender bien lo que se va a exponer sobre este tema. Sigo utilizando estas charlas bíblicas para la edificación de otros muchos hermanos que la vayan a escuchar a través de internet, que se la bajen de internet. Gracias por habernos llevado al conocimiento de la verdad, por habernos sacado del error que en el sistema iglesia apóstata se enseña y por habernos llevado a la luz de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en esta verdadera doctrina hasta el final, ya que sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Anita, que está aquí en la salita de charlas, es la que va a participar, a colaborar, leyendo unos cuantos pasajes que vamos a ir analizando. Como he dicho, el estudio bíblico no es mío, es de este autor que he mencionado, y dice lo siguiente este estudio: la enseñanza principal de esta herejía pues está enfocada en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Por ejemplo, enfermedades hereditarias como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, el cáncer, etc. Intentos de suicidio, divorcios, infelicidad, miseria, ruina, desviaciones sexuales, idolatría, etc. Según esta teoría de las maldiciones generacionales, las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos han llegado por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Los que enseñan acerca de las maldiciones generacionales dicen que los delitos, de una persona fueron genéticamente transferidos a todos sus descendientes. La gente no solamente hereda la naturaleza pecaminosa de sus antepasados, es decir, la tendencia que todos tenemos de rebelarnos contra Dios, sino que también heredamos, adquirimos la maldad acumulada de nuestros antepasados, de nuestros antecesores. Como resultado, Dios los culpa, no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus antepasados. Además, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de una forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando en fracaso, violencia, impotencia, profanidad, obesidad, pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor y aún muerte física. Los proponentes de la maldición generacional, de las maldiciones generacionales, luego dirigen su enseñanza a su próximo paso lógico. Ellos concluyen que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional para quitar la transgresión que han heredado de sus antepasados. Se requiere este paso adicional para que una persona sea liberada de las ataduras que la mantienen cautiva al pecado de sus antepasados. Este procedimiento, pues, involucra una elaborada ceremonia que consiste en investigar y enumerar los pecados de sus antepasados hasta la cuarta generación, confesando los pecados, pues, por ellos, recitando oraciones y declaraciones recomendadas, rompiendo personalmente esas supuestas maldiciones generacionales. Mirad, casi todos los maestros, estos que enseñan la doctrina de las maldiciones generacionales, basan su enseñanza en alguna combinación de los siguientes pasajes bíblicos, que son Éxodo capítulo 20 versos 5 y 6, capítulo 34 versos 6 y 7, Números 14, 18 y Deuteronomio capítulo 5 versos 9 y 10. Cada uno de estos pasajes bíblicos, observad que contienen las palabras visitar la maldad o iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí aparece esta expresión, esta frase aparece en esos pasajes. Pues bien, la palabra clave de esta falsa enseñanza se encuentra en la palabra iniquidad. Según estos falsos maestros, este término es una referencia a pecados graves que atan a personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de nuestros antepasados. Mira, la palabra hebrea avon, que es traducida como iniquidad, no es equivalente a pecado. Según el diccionario hebreo talmúnico de Strong, la palabra número 5753 y 5771, iniquidad significa malos hábitos, sinónimo de mala conducta. Lo que tenemos que tener claro es que el término en hebreo, que se utilizó en Éxodo capítulo 20, verso 5, para referirse a la maldad, es el mismo que se usó en el capítulo 34, verso 7, para hacer referencia a la iniquidad. Dicha iniquidad, mencionada en estos textos bíblicos, se refiere a problemas de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. Evidentemente, la conducta externa de los padres pues tiene influencia sobre los hijos. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que son pecados que son heredados. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Como médico, les aseguro que una sesión de exorcismo por maldición generacional no lo va a librar de la herencia de la diabetes, por ejemplo, si usted no lleva un estilo de vida sano, una sana alimentación, por ejemplo. Entonces, la palabra iniquidad y maldad mencionados en estos textos bíblicos se refieren a la influencia parental sobre sus hijos y no a la maldición generacional. Mirad, otro concepto erróneo es el concepto de maldición que estos predicadores manejan y está relacionado con los poderes mágicos de la superstición pagana, equivalente a un hechizo o a un encantamiento que, llevado al ridículo, es similar al embrujamiento que convirtió al hermoso príncipe en un sapo. Este tipo de mito no existe. La gente involucrada en la brujería, o la santería, o el vudú, manejan estos conceptos mientras clavan agujitas en un muñeco, le suenan la maraca al enfermo o bailan alrededor del cliente sacudiendo a una pobre gallina. Mira, la palabra maldición tampoco aparece en ningún lado en estos textos bíblicos. Estos falsos maestros quisieran ver la palabra maldición en lugar de la palabra maldad. Pero fijaos, ni el lenguaje ni el contexto les permite forzar el concepto dentro del pasaje. La palabra que aparece en Éxodo 20:25 es la palabra hebrea awom, generalmente traducida al español como iniquidad o maldad, mientras que maldición corresponde a la palabra hebrea arar. Como podéis ver, tanto el castigo como la maldición sobre las generaciones venideras están ausentes del pasaje bíblico. Otro gran error de los maestros de la maldición hereditaria es ignorar totalmente el resto del pasaje bíblico, donde se enfatiza la misericordia de Dios sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto automáticamente cancela cualquier pretensión de que un cristiano esté marcado por una maldición ancestral y deba ser liberado de ella. Mirad, en la Biblia vemos que solo Dios tiene el derecho y el poder de invocar una maldición, como leemos en Deuteronomio 28:15 al 68. Aunque en ciertas ocasiones concede a los seres humanos el derecho de pronunciar la maldición, pero siempre con su aval, con el aval de Dios, como leemos en Génesis 27:29. Si bien, hermanos, cualquiera puede proferir una maldición con sus labios, de ahí a que se cumplan, pues hay un largo trecho. En Proverbios, capítulo 26, verso 2, se establece que una maldición dañina dirigida hacia una víctima inocente es totalmente inefectiva. El único que maldice de verdad, y vale la pena repetirlo, es Dios. La maldición de Dios, aunque el término suene un poco feo, por la fuerza de la costumbre, es una revelación de su justicia que afirma su derecho a exigir completa obediencia de los seres humanos. El único que realmente se reserva el derecho y poder de maldecir es Dios. Pero una maldición de parte de Dios es totalmente diferente al concepto pagano mágico de la palabra. El primer uso de la palabra hebrea arar ocurre en Génesis 3:17, donde se dice: maldita será la tierra. Es un pronunciamiento de juicio sobre aquellos que quebrantaron un pacto. Maldición en el contexto bíblico es una expresión de la justicia de Dios, que se aplica sobre alguien o algo como consecuencia de una decisión personal e intencional de desobediencia contra Dios, y que el hombre toma haciendo uso de su libre albedrío. Dios entonces pone distancia entre él y el pecado. No hay evidencias bíblicas ni históricas respecto a maldiciones generacionales. La frase maldición generacional o cualquier otra frase similar nunca aparece en las Sagradas Escrituras. No se encuentra en ninguno de los dos testamentos. Esto en sí no es suficiente para desechar la enseñanza como bíblica. No obstante, el hecho de que la frase maldición generacional no se encuentre en las Sagradas Escrituras debería alertar a los creyentes con criterio sobre la necesidad de ser cuidadosos en este asunto, en este tema. Debe haber pruebas convincentes cuando se estudia todo el consejo de Dios. El concepto de maldición generacional no se halla en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos ahí en Éxodo capítulo 20, verso 5, y en el capítulo 34, versos 6 y 7, en su contexto del antiguo cercano Oriente, y se interpreta propiamente, se elimina por completo la posibilidad de que estos textos bíblicos apoyen la enseñanza de las maldiciones generacionales. Las pruebas de diagnóstico, los rituales y las oraciones recomendadas por aquellos falsos maestros que enseñan esto de las maldiciones generacionales no se encuentran en las Sagradas Escrituras. No hay tales pasos en la Biblia, la cual es nuestra única regla para asuntos de fe y de práctica. Mira, si las maldiciones generacionales fueran una realidad, Dios habría dado las debidas instrucciones en las Sagradas Escrituras respecto a cómo tratar con este problema. Tampoco hay evidencia en la historia de la Iglesia cristiana sobre el tema. Los apóstoles, ni tampoco los padres de la Iglesia, ni los líderes de la Reforma Protestante lo mencionaron jamás. Los escritos de estos temas aparecieron en los años 80 en los libros de Peter Warner, de Derek Prince, de Rebecca Brown y otros maestros contemporáneos. ¿Cómo es posible que en la Biblia ni los principales líderes de la Iglesia por más de 1500 años no hayan mencionado tan importante tema de las maldiciones generacionales para el crecimiento y el éxito de los cristianos? La guerra espiritual y la doctrina de la prosperidad van tomadas de la mano. Además, otras fuentes de ganancias para ellos, para estos falsos maestros, además de la publicación de una lista interminable de libros en el tema, pues son las conferencias o seminarios para romper maldiciones hereditarias, cuyo costo, fijaos, no baja de entre los 100 y 200 dólares por cabeza en los Estados Unidos. Vamos a ver herejías en la enseñanza de esta doctrina, de las maldiciones generacionales. ¿Qué daño hace tomar livianamente las Escrituras y decir algunas oraciones extras? ¿Hay algún daño en esto para los cristianos? Pues he aquí una lista incompleta de los efectos perjudiciales de la doctrina esta de las maldiciones generacionales. En primer lugar, niega la suficiencia de las Sagradas Escrituras y requiere que se añadan a la palabra de Dios pruebas, rituales y fórmulas generadas por el hombre. Comparar ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17, con 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 8. En segundo lugar, niega la perfecta obra de Cristo en el madero. En tercer lugar, tergiversa el Evangelio de Cristo. Vamos a leer este pasaje tan importante, vamos a leerlo. Son unas palabras del apóstol Pablo para aquellos, realmente es una maldición de Dios que declaró el apóstol Pablo para todos aquellos que predican un falso evangelio, un evangelio pervertido. Pido a Anita Chatina si nos puede leer en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas 1, versos 6 al 9.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Hasta el 9.
Sí, hasta ahí, cariño. Muy bien, gracias. Amén. Caiga bajo maldición, ¿eh? Sea maldito, o como dicen otras versiones, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Están bajo la maldición de Dios. En cuarto lugar, esta doctrina de las maldiciones generacionales niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal de cada uno. La popularidad de la doctrina de las maldiciones generacionales se centra en la corriente de la psicología moderna. Se rehúsa a aceptar responsabilidad por sus propias faltas y pecados. Mira, los cristianos, en muchos casos, nos negamos a aceptar la verdad bíblica de que somos tentados por nuestra propia concupiscencia y ni aun el diablo puede obligarnos a pecar. Mira, vamos a leerlo. Anita, nos puedes leer en Santiago capítulo 1, verso 14. Santiago 1, 14.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.
Gracias, Chatina. Por sus propios malos deseos, por sus concupiscencias, somos tentados. Hoy la Iglesia, en gran parte, colabora en el plan de victimización de la sociedad moderna. Todo el mundo es una víctima, ya sea de las circunstancias, de nuestros padres, del ambiente, de la herencia genética, de la sociedad, etc. Y si bien en algunos casos pues puede haber una medida de verdad en esto, la tendencia general es a pensar que nadie es responsable por su propia conducta. Esto no es verdad. De lo contrario, la Escritura nos ha mentido en un sinnúmero de pasajes que nos exhortan a una conducta santa y que vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Dios no cree en el dicho este de el diablo me hizo hacerlo. En quinto lugar, nos acerca un paso más al paganismo, de ese paganismo de la nueva era del que fuimos sacados. Esta doctrina de las maldiciones generacionales realmente es una doctrina tomada del paganismo. En sexto lugar, pone exagerado énfasis en la obra del hombre y da vueltas a la idea de una relación con Dios basada en las obras. Hemos visto cómo la Biblia claramente no habla de maldiciones generacionales. Hemos visto además una lista incompleta de los 6 efectos perjudiciales de esta doctrina de las maldiciones generacionales. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que cada persona es responsable de sus propios pecados y que ninguno pagará por los pecados de sus padres. Profeta Jeremías, un contemporáneo de Ezequiel, habló a los judíos en Jerusalén y les dijo lo siguiente. Mirad, en Jeremías capítulo 31, versos 29 y 30, leemos: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Estos pasajes son claritos. En efecto, este es el principio de que las Escrituras interpretan las Escrituras. Los pasajes difíciles deben ser interpretados a la luz de pasajes más claros, como estos que vemos de Ezequiel y de Jeremías. Es importante notar que no todos los judíos en esos tiempos trataban de culpar a los demás. Aunque tuvo las mismas pruebas del cautiverio en Babilonia, el profeta Daniel mostró una actitud opuesta a sus contemporáneos en Judá y Babilonia. en vez de culpar el profeta Daniel por su destino a sus antecesores, como hacía el público oyente de Jeremías y Ezequiel, el profeta Daniel aceptó su propia responsabilidad personal y la de sus contemporáneos por el juicio que había caído sobre ellos. El profeta Daniel escribió lo siguiente: y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y sigue diciendo: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Así lo leemos en Daniel 9, verso 4 y verso 5 y los versos 7 al 9. Como podéis ver, en esta oración del profeta Daniel no se menciona que la razón del exilio de los judíos de Israel sea por los pecados de los padres. Esto es aún más asombroso si recordamos que Daniel era consciente de que por generaciones Dios había enviado profetas para advertir a Israel de ese juicio si no se arrepentían. Mirad, en el tiempo de Jesús, los judíos habían otra vez olvidado las correcciones del paganismo expresadas por Moisés y los profetas. Jesús encaró los mismos asuntos. En Juan capítulo 9, versos 1 al 3, leemos lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque los discípulos de Jesús tenían el antiguo punto de vista pagano de que la culpa y el pecado podrían ser heredados de nuestros antepasados, Jesús enfatizó la gloria y la gracia de Dios. Jesús también afirmó lo siguiente: vete y no peques más, como leemos en Juan 8, verso 11. Observad que las palabras de Jesús sugieren que el perdón de Dios basta para alcanzar un grado tal de transformación espiritual que produzca un cambio de vida. Jesús creía que la mujer a quien acababa de perdonar era libre de escoger si permanecería en el pecado o se apartaría de él. No se hace ninguna referencia a la necesidad de una oración adicional, una ceremonia o una fórmula de renunciación para complementar la oferta de la gracia y el perdón de Dios. Las palabras del apóstol Pablo: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, como leemos en Romanos 2, y también porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, como leemos en Romanos 14, versos 10 y 12, pues claramente enfocan la responsabilidad individual a la que da prioridad en el Nuevo Testamento. Estos pasajes bíblicos deben ser vistos como la unificada enseñanza de las Escrituras, empezando por Moisés, continuando en los profetas y culminando con las enseñanzas del Señor Jesús. Moisés había tratado de corregir el paganismo de sus días, ese paganismo que se había infiltrado en el pueblo de Israel. Pero para el tiempo de los profetas, el pueblo de Israel había vuelto a sus caminos paganos. Los profetas trataron de corregir el paganismo de sus días, pero para el tiempo de Jesús el pueblo había vuelto a caer en el pensamiento pagano. La Iglesia tiene hoy el testimonio de Moisés, de los profetas, de Jesús y de los apóstoles, juntamente con el Nuevo Testamento, la plenitud del Espíritu y los dones del Espíritu, incluido, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus. No obstante, un gran porcentaje de la Iglesia cristiana de hoy en día está cayendo en el llamado evangelio metafísico y pagano de la nueva era. La Iglesia en este siglo XXI debe afirmar la suficiencia del sacrificio del Señor Jesús, tan inequívocamente como lo hizo al principio. El apóstol Pablo declaró sin temor a contradicción: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Pues bien, la referencia en este pasaje bíblico es a los espectáculos romanos, hacia los romanos, en que los emperadores y los generales que ganaban una guerra marchaban por las calles de Roma con el botín y los prisioneros conquistados, para mostrar tanto al ciudadano como al enemigo el poder del Imperio Romano, triunfando pues sobre sus enemigos. El apóstol Pablo dijo: triunfando sobre ellos en el madero, como leemos en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. ¿Qué podemos aprender del roce con esta herejía de las maldiciones generacionales? Pues en primer lugar, las Sagradas Escrituras son la única lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero en que podamos confiar. En segundo lugar, las palabras del hombre solo pueden llevarnos de vuelta a la esclavitud. Por ejemplo, el temor. Tenemos que obtener todo el consejo de Dios en las Sagradas Escrituras en vez de seguir la última decadencia teológica, como es esto de las maldiciones generacionales. En tercer lugar, el hombre caído siempre busca soluciones rápidas. Casi todos los problemas encarados por las ceremonias de maldición generacional no pueden ser echados fuera o atados. Los problemas de conducta tienen que ser tratados en nuestro andar de discípulos de Cristo que somos. Necesitamos diariamente tomar nuestro madero de tormento, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en el Señor Jesús. Traer a sujeción nuestro cuerpo, llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo y renovar nuestra mente por la palabra de Dios. Un exorcismo de nuestras imperfecciones de carácter nos dejará decepcionados, porque despertaremos el próximo día para descubrir que todavía tenemos esas imperfecciones. Jesús no nos ha llamado a una versión de método fácil de cristianismo. Él nos ha llamado al discipulado, a seguirle diariamente, seguir al Maestro, sometiéndonos a su señorío, aprendiendo de Él para llegar a ser más como Él. En cuarto lugar, sirve para recordarnos el poder y la suficiencia de la sangre de Cristo. En quinto lugar, porque las maldiciones generacionales nos han llevado a retornar a la Biblia para reevaluar su mensaje. De nuevo se nos recuerda que nuestras obras tienen consecuencias y que nuestra vida tiene un poderoso impacto en nuestros hijos, para bien o para mal. Por la manera en que viven algunos creyentes, es como dice el profeta Oseas: porque sembraron vientos y segarán torbellinos. Oseas capítulo 8, verso 7. Mucha gente en las iglesias necesita de un verdadero arrepentimiento bíblico, una transformación y el poder del Espíritu de Dios para que vivamos en forma ejemplar, conforme al llamado de Dios. Las palabras del apóstol Pablo claramente muestran que cualquier deuda de pecado que hayamos acumulado fue efectivamente cancelada gracias a la muerte vicaria o sustitutiva del Señor Jesús. Además, el apóstol Pablo afirma que los poderes y principados que nos tenían esclavizados en el pecado no solo fueron vencidos y desarmados, sino también totalmente humillados. La muerte del Señor Jesús ofrece tanto el perdón de pecados como la liberación de la opresión y de la posesión demoníaca a quienes se apropian de ese sacrificio. En conclusión, y ya para terminar, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el sacrificio de Cristo es suficiente y completo para el perdón de nuestros pecados, que no estamos atados a los pecados de nuestros padres. Cada quien es responsable de su propia vida y obras delante de Dios en forma individual. No necesitamos ceremonias ni ritos de exorcismo para ser libres. Porque ya dijo, como dijo el Señor Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, pues hasta aquí este excelente estudio, escrito por el doctor Jesús María Yepez. Él es médico cirujano, doctor en teología, pastor y profesor de Biblia y teología en el Seminario Teológico Alfa y Omega, en Puerto Ordaz, Venezuela. Si alguno quiere tener este estudio bíblico en formato escrito, por escrito que me lo diga, y en la próxima charla pues que tengamos os lo enviaré, lo publicaré en formato de libro PDF, quien lo quiera tener por escrito. Bien, hermanos, pues hasta aquí este estudio bíblico. Si queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, queréis hablar de cualquier cosa, pues adelante, paso palabra.
Buenas noches, Tito.
Sí, hermano, adelante. Buenas noches.
Sí, yo estoy ahorita radicando en Montreal, Canadá. Es la provincia de Quebec. Yo hace mucho tiempo yo estaba asistiendo a una iglesia. Bueno, y si alguien por ahí escucha esta grabación, bueno, esa iglesia se llama la Misión Chrétienne Intercultural, la Misión Cristiana Intercultural. Bueno, ahí, no sabes, hermano, tuve, bueno, que un asombro yo vi ahí, que lo que hacían ahí no era nada de Dios, obviamente, ¿no? Que más que nada era, creo que una terapia psicológica para la gente ahí que iba, ¿no? Y más, uno pagaba, yo creo que se tenía que hacer un ayuno, yo creo que eran 3 días, yo me acuerdo que lo hice un solo día. Pero gracias a la misericordia de Dios, yo me pude dar cuenta que eso no era de Dios, ¿no? Que más que nada eso era una terapia psicológica, más que nada, ¿no? Entonces y muy bien, me gustó su estudio, hermano. Está muy bueno. Y claro, bueno, eso. Entonces yo me di cuenta de las cosas y las barbaridades que se dan ahí. Es tremendo, hermano. Paso para.
Gracias por el testimonio, hermano Alex. Sí, sería de estos que enseñan esta doctrina falsa de las maldiciones generacionales. Generalmente son los del G12, las iglesias evangélicas, que forman parte de este movimiento del G12, las que suelen practicar este asunto, esta falsa doctrina. El estudio bíblico, como he dicho, no es mío, es de este doctor llamado Jesús María Yepez. Es un muy buen estudio bíblico, muy edificante. Y ya sabéis, el que lo quiera tener por escrito, pues ya lo publicaré el próximo día aquí. Entonces, como podéis ver, cada uno es responsable de sus actos. El alma que pecare se morirá. Y el Señor juzgará a cada uno según sus obras. No somos responsables, no hemos heredado de nuestros padres ninguna maldición de nuestros antepasados. Es una falsa teología, es una falsa doctrina que se enseña en muchas iglesias del sistema iglesiero apóstata. Y como podéis ver, pues no tiene, según este excelente estudio bíblico, pues no tiene ningún apoyo bíblico esa doctrina. Ni los primeros cristianos, ni ningún líder de la iglesia ni los reformadores evangélicos enseñaron jamás esa doctrina de las maldiciones generacionales.
Estoy completamente de acuerdo con los estudios. Cada uno es responsable de su acción. De la tu boca estará condenado, de la tu boca estará justificado, ha dicho Jesús. No de la boca de mi padre o de mi hermano o de otra persona. Paso para otro.
Muy bien, hermano Cristian, efectivamente. Así es. La escritura es bien clara. O sea, no tiene ningún fundamento bíblico esa falsa doctrina. Como tantas otras que se enseñan en las iglesias evangélicas. Y ya no digamos en la católica. Por cierto, en la próxima charla bíblica que vamos a tener, lo que voy a compartir con vosotros es el último estudio bíblico que he publicado en mi sitio web. La falsedad, el falso don de lenguas. Vamos a hablar sobre ese gran engaño satánico que son las falsas lenguas que se practican en las sectas pentecostales. Vamos a pulverizar completamente esa falsa doctrina, que por cierto hay muchas iglesias evangélicas que aún no siendo pentecostales han sido engañados por esa falsa doctrina. Creen que esas llamadas lenguas es el verdadero don de lenguas. Lo están creyendo en muchos predicadores, falsos maestros evangélicos que no son pentecostales, pues se han dejado engañar por esa mentira. Pues vamos a ver en el siguiente estudio bíblico sobre este tema de las falsas lenguas, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Es lo que he publicado, el último estudio bíblico que he publicado en mi sitio web. Pues lo voy a compartir aquí en la sala también.
Bueno, ¿ha visto la película esta del rico Lázaro que la ha hecho el evangélico, que película satánica? Para, no sé si has visto el enlace que te ha puesto en el chat.
No. ¿Qué película?
¿Cuál? De el rico Lázaro.
Luego lo miraré. Sí, se supone que, claro, está basada en la doctrina evangélica, en las sectas evangélicas, la falsa teología.
Sí, para poner miedo a la gente, que se tiene que convertir y no se va a salir en invierno. Aquí en Cartagena, donde vivo yo, aquí tengo un evangélico que está a Carrefour todos los días ahí, en el centro comercial, y cuando otra vez me ha visto me dice que yo me tengo que ir al invierno. He dicho, el invierno no existe. Dice, ¿qué bicho te la ha puesto a la cabeza? Tú ningún bicho, lees de la Biblia bien que el invierno no existe. Puedes ir tú al invierno, que lo crees, yo no. Que va diciendo esto a la gente que se va al invierno, eso no se convierte a Cristo.
Sí, pues sin ninguna duda, ya sabéis la interpretación que dan sobre la parábola del rico y Lázaro. Las iglesias evangélicas es absolutamente falsa. Pretenden hacernos creer que en esa parábola se enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos cuando mueren esas personas. Dicen ellos que ese espíritu pues va al cielo, el espíritu de Lázaro va al cielo y el espíritu del rico pues se va al infierno, ¿no? Y como podéis ver, cualquiera que lea la parábola del rico y Lázaro veréis que no se habla del espíritu por ninguna parte. No son espíritus de ninguna manera. O sea, ya partiendo de esa base queda completamente destrozada la falsa interpretación que dan los evangélicos. No se habla de espíritus por ninguna parte. Bien, pregunta en el chat aquí el hermano Manuel sobre el pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 10. Hebreos capítulo 9, verso 10, que dice así. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando del antiguo pacto, si leemos el contexto. Vamos a leer desde el verso 7 para ver el significado, lo que significa el pasaje. Pero la segunda parte del versículo 1. Vamos a ver de qué está hablando aquí en el capítulo 9. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Como podéis ver, pues el pasaje está hablando de los dos pactos. El pacto de la ley y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Eso es lo que habla, generalmente es lo que habla la epístola a los hebreos. Y sobre el tema este del rico y Lázaro, de la parábola, pues evidentemente observad que en la parábola pide una gotita de agua, mojar al dedo y refrescar a su lengua. Si el rico, fijaos, el rico de la parábola estuviera ardiendo en un fuego, estuviera metido ahí en el fuego, pues sería estúpido, ridículo que pidiera una gotita de agua para refrescar su lengua, ¿no? Lo lógico es que hubiera pedido un barreño de agua, pues para salir del tormento del fuego, pero pidió una gotita de agua, lo cual demuestra pues que no es algo literal, es una parábola y nos está hablando pues de la recompensa que tendrán los justos, representados por Lázaro, y el castigo que tendrán los injustos, como el rico. Serán atormentados por el fuego. Es el fuego el que les atormentará. Y después serán arrojados a ese fuego, evidentemente. Pues recordad que será un fuego completamente literal. Pero no es lo que ocurre cuando morimos, es lo que va a ocurrir después de la muerte, es la resurrección, cuando tengan cuerpos. Fijaos que tenían cuerpos, se habla del dedo, se habla del pecho de Abraham, se habla del seno de Abraham, del pecho y del dedo de Lázaro, se habla de la lengua, o sea, tenían cuerpos físicos, por lo tanto no eran espíritus.
Hermano.
No es así. Sí, adelante, hermano.
Sabes que hay una sospecha de la parábola de Rico Lázaro, que yo tengo material en italiano para encontrarlo también alguna cosa en español, donde se dice que con mucha probabilidad, no solo palabra del Señor, que ha sido añadida después porque era un cuento, parece, de Osiris, de los judíos del Talmud de Babilonia, egipcio, que se ha adaptado a los de los judíos. Estaba una historia que se decía en el quimbo de Jesús, porque estaba parte de los judíos que creía a la inmortalidad del alma.
Sí, sí, parece ser que evidentemente los judíos fueron engañados mucho por la doctrina de la inmortalidad del alma. El helenismo, la religión helénica de los griegos se infiltró evidentemente en la religión judía y muchos de ellos creían en la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Pero como sabéis, la Torá, en la ley no se habla para nada, no se enseña esa doctrina. Lo que enseña la Biblia y la resurrección. Entonces, sí. En esa
no,
época
la
parece
Torah.
ser que existía. Sí.
Sí, no, la Torah no, no, la Torah no. El Talmud es babilónico, que lo tienen
Sí.
los judíos. No, no, la Torah. El Talmud, en los cuentos de Egipto, que se lo ha llevado lo, de Alejandría, parece que se lo ha llevado la, de ahí.
Efectivamente, pero bueno, de todas maneras, aunque la parábola fuera dicha por Jesús, yo sí creo que la parábola esa fue contada por Jesús. En esa parábola no se enseña por ninguna parte la inmortalidad del alma. No se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Está hablando de tres personajes que murieron, y luego pues lo que hizo Jesús es narrar una parábola haciendo que esos tres personajes estuvieran vivos. Es decir, lo que utilizó Jesús sencillamente es una prosopopeya. Hizo hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Eso se llama una prosopopeya. Hizo hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla de esas almas que vio Juan debajo del altar clamando a Dios. Estuvieran vivos esos mártires cristianos y no estaban vivos, estaban muertos, habían muerto, y sin embargo se les describe como si estuvieran vivos. Pues es lo que hizo Jesús, utilizó sencillamente una prosopopeya. Eso es la parábola del rico Lázaro, una prosopopeya. Hizo hablar a tres individuos, personas muertas, como si estuvieran vivos. Sencillamente es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia, la prosopopeya. Hacer hablar a cosas inanimadas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es sencillamente la parábola del rico y Lázaro. Una prosopopeya. En mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana hago un estudio bastante amplio de esta parábola del rico y Lázaro y ahí lo demuestro, que se trata de una prosopopeya. Esto es algo que lo ignoran completamente en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Ignoran que se trata de una prosopopeya.
Bueno, yo en mi opinión esas palabras no fueron interpoladas para nada. Yo pienso que aquellas porciones que son interpoladas son aquellas que escasamente aparecen en la tradición manuscrita. Porque si de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento, solo en griego se encontré otras versiones, en la gran mayoría está un pasaje como... No hay fundamento para pensar que fue interpolado. ¿Cuál, por ejemplo, sería, en mi opinión, interpolado? La coma joánica. Porque realmente antes del siglo XIV no aparecen, ni tampoco aparecen mencionados en los primeros padres, etc. Eso no quiere decir que eso justifique, efectivamente, como acabas de decir, Tito, la doctrina de la inmortalidad del alma, que para nada. Paso palabra.
Efectivamente, así es. O sea, no hay ningún argumento fuerte para nada de que esa parábola de Jesús no fuera dicha por Jesús. No hay ningún argumento. O sea, es una parábola que aparece solamente en el Evangelio de Lucas, como sabéis. No aparece en el resto de evangelios. El hecho de que no aparezca en los otros tres evangelios no significa que fuera falsa. Como dicen algunos, ¿no? Algunos enseñan que como no aparece en los otros evangelios, pues significa que es algo falso. Es un argumento absolutamente estúpido y falso. Hay muchas cosas que aparecen en unos evangelios y no aparecen en otros, pero se complementan, uniendo las cuatro narraciones evangélicas, se complementan. No hay ningún argumento para decir que Jesús no pronunció esa parábola. Fue la quinta, la última de una serie de cinco parábolas dichas por Jesús. ¿Qué es lo que enseña esa parábola? Pues la recompensa de los justos cuando venga el reino de Dios y el castigo de los condenados, representados por el rico. Y Lázaro, pues, representaba a los hijos de Abraham. Por eso es que la parábola Jesús pone a Lázaro, ¿dónde le pone a Lázaro? En el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. ¿Qué significa eso? Pues que era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham. Por eso le puso en su seno, ¿no? Y luego van los evangélicos y dicen que el seno de Abraham es el cielo, ¿no? ¿Dónde dijo Jesús que el seno de Abraham es el cielo o el paraíso? En ninguna parte. El seno es el pecho, así de simple. El seno es el pecho de Abraham, el seno de Abraham. En la parábola, los ángeles recostaron a Lázaro en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. De ninguna manera significa el cielo. El pecho de Abraham no es el cielo. O sea, lo que dicen los evangélicos de que el seno de Abraham es el cielo o el paraíso, pues es un cuento, es una fábula mentirosa, es una es algo completamente antibíblico que se han inventado ellos y no tiene que ver nada con el cielo. Protección de Abraham, como dice también Capi, estaba bajo la protección de Abraham. Indica el seno, estar en el seno indica ser hijo de esa persona. Por ejemplo, ¿qué dice Juan capítulo 1, verso 18? ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está ¿dónde? A ver si alguien recuerda el versículo. ¿Dónde aparece ahí el Hijo de Dios? En Juan 1, 18. Que está en...
En el seno del Padre.
En el seno del Padre, efectivamente. Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa eso de que Jesús está en el seno del Padre? Que es el Hijo del Padre. Que es el Hijo de Dios. Pues cuando Jesús pone a Lázaro en el seno de Abraham, ¿qué indica eso? Que Lázaro era un verdadero hijo de Abraham. Y no el rico. El rico no era un hijo de Abraham. Por eso es que no aparece en el seno de Abraham. No era hijo de Abraham. ¿Era hijo de quién? ¿De quién era hijo el rico? A ver si alguien lo puede decir. ¿De quién era hijo el rico de la parábola? ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? ¿Cómo les dijo? Vosotros sí sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, el rico de la parábola era un hijo del diablo. Era un hijo del diablo y Lázaro era un hijo de Abraham. Por eso es que colocó a Lázaro en el seno de Abraham. Estaba bajo la protección de Abraham, del padre Abraham. En pregunta al hermano Alexander que si un cristiano aún no bautizado es perdonado por sus pecados o todavía no. A ver, la escritura dice bien clarito en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, primero viene, lo primero es ante nada es el arrepentimiento, es el cambio de mentalidad. Primero el arrepentimiento y luego la obediencia, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si quiere tener el perdón de los pecados, tiene que hacer las dos cosas, evidentemente. Primero arrepentirse y después bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y así es como se obtiene el perdón de los pecados. Eso es lo bíblico, lo que dice, por ejemplo, Hechos 2:38.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Yo tengo una pregunta. ¿Usted qué opina de los supuestos viajeros del tiempo?
Viajeros del tiempo, lo que, bueno, en internet se habla de supuestos viajes en el tiempo. Yo creo que sí que es posible los viajes en el tiempo. Y estoy convencido que en el futuro, cuando seamos glorificados, cuando venga el reino de Dios a la tierra, se podrá hacer viajes en el tiempo. Se podrá conocer perfectamente el pasado viajando a través del tiempo. Estoy seguro de eso. ¿Que ahora puedan existir viajes en el tiempo? Pues posible. Es posible que exista algún tipo de tecnología que puedan hacer viajes en el tiempo. Desde luego se han encontrado cosas arqueológicas del pasado que son muy curiosas. No sé si hay vosotros que hay por ahí una... Encontraron en una excavación, pues un reloj petrificado de hace miles de años, un reloj suizo de pulsera, de piedra, de hace miles de años. ¿Eso cómo se explica? Pues que tenía que haber alguien viajado a esa época y haber dejado un reloj de pulsera, un reloj suizo. Y aparece petrificado. Si buscáis en internet, lo vais a encontrar. Veréis que claramente es un reloj de pulsera de hace miles de años.
¿Y la Biblia qué nos dice al respecto, hermano? ¿Nada?
Pues no dice nada. No. El hecho de que no lo diga la Biblia no significa que algo sea falso. Cuidado. Ese es un argumento falso que muchos iglesieros dan. No, como esto no lo dice la Biblia, esto es falso. Ese es un argumento erróneo. El hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que eso sea falso. La Biblia no habla, yo qué sé, no habla de las computadoras, ¿no? De los ordenadores. Sin embargo, ahí están, ¿no? O sea, que algo no lo diga la Biblia no significa nada.
Yo también estoy de acuerdo que los viajes en el tiempo es posible. El universo es curvo. También los viajes en el tiempo, el viaje entre una estrella a otra, la distancia es muy amplia. Se está una tecnología de hacerlo con un agujero de gusano, de una manzana, trascender una manzana, se pasa de un punto al otro sin percorrer la distancia muy larga. Eso no sería imposible. Existe un espacio-tiempo, existe una cosa de espacio-tiempo, que al mismo tiempo se puede hacer otra cosa. Uh-huh. Seguro que los carros de llave tienen esta facultad. Estoy seguro de esto.
Sabes que los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares, como dice ese pasaje bíblico, un pasaje tremendo. Los carros, los vehículos de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. A ver, pregunta de Manuel Alexander en el chat, que los niños que mueren e incluso los que son abortados y nunca han vivido en este sistema, ¿ellos pasan al reino del cielo, al reino de Dios directamente? O sea, ¿no es necesario que sean probados en un mundo donde hay bien o mal como este? Pues los niños que mueren, evidentemente, Jesús dijo que de los niños, de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Se supone que cuando un niño muere, pues al final se salvará. Y irá al reino de Dios. Aunque también en el libro del Apocalipsis se habla de grandes y pequeños que estaban delante del tribunal de Dios, en el juicio del gran trono blanco. Se supone que también habrá niños ahí.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, concerniente la última vez sobre los científicos que creo que usted dijo que los iba a invitar, ¿qué pasó? Dando un poquito lo que estaba hablando sobre las iglesias pentecostales. Bueno, yo le doy bastante énfasis ahí porque yo estuve ahí, ¿no? Hace mucho tiempo y gracias a la misericordia de Dios es que estoy hoy en día hablándoles pues a través de este medio ya con la doctrina, con la buena doctrina, con la verdad, ¿no? Ellos dicen ser que cada culto que supuestamente ellos dicen que van a ser llenos del Espíritu Santo, no, ellos no son llenos del Espíritu Santo, ellos son llenos de un demonio que tienen ellos. Ellos no saben diferenciar realmente y no están buscando realmente de Dios, ¿no? Aún así sea sus buenas intenciones y todo eso, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo, pues tú tienes que, ¿cómo se llama? Buscar la verdad, ¿no? La verdad, la buena doctrina, ¿no? Para que tú puedas vivir una vida, pues, intachable, ¿no? Santa, ¿no? Y bueno, ellos no. Yo puse en Gavito Grupos, yo puse ahí, estaba viendo esto de las sectas y le puse como título ahí, ¿cómo se llama? Le puse ahí un título ahí como, no tengo la palabra, pero yo puse un video ahí hablando sobre las sectas y todo eso, ¿no? Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Alex. Muy bien. Efectivamente, lo que enseña, ¿qué es lo que enseñan en el movimiento pentecostal? Por cierto, a ver, el otro día, ayer, estaba viendo en internet un vídeo, era un vídeo católico de un cura que hablaba de las lenguas, del don de lenguas. Bueno, este cura, yo esto ya lo sabía de hace muchos años, ¿no? Pero ahora es la confirmación, ¿no? Lo que enseñan los curas, lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la Gran Remera, sobre el tema de las lenguas, es exactamente lo mismo que enseñan los pentecostaloides evangélicos. Lo mismo, los mismos falsos argumentos que dan los pentecostaloides es ahora lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana. ¿Qué enseñaba este cura en ese vídeo? Bueno, daba un supuesto estudio bíblico sobre el tema del don de lenguas y decía, por ejemplo, que existen dos tipos de don de lenguas. Dos tipos de don de lenguas. El don que se manifestó en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y el don de lenguas que mencionó el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios. Entonces dicen ellos que lo que hablan los católicos y los evangélicos en esas sectas, el Sabarriba, Namalakita y Kamalainka, esa babosada, dicen ellos que ese es el verdadero don de lenguas. Entonces es exactamente el mismo falso argumento que dan los evangélicos. Y eso es lo que he pulverizado, lo que he refutado completamente en el último estudio bíblico que he escrito, que lo tenéis ahí en mi sitio web, y es lo que voy a compartir también en la próxima charla bíblica. Es una de las doctrinas más peligrosas, más satánicas, infiltradas aquí en la cristiandad. La doctrina de las falsas lenguas. Hay por ahí un predicador muy famoso, que es mexicano, Armando Alducín. ¿Habéis oído hablar de Armando Alducín? Supongo que sí, ¿no? Es muy famoso en México, es un predicador, dicen que es uno de los mejores maestros de la Biblia, ¿no? Armando Alducín, aunque él ahora ya no es pentecostal, su iglesia fue pentecostal, y ahora no se consideran pentecostales, pero enseña la misma babosada, la misma mentira que enseñan los pentecostales. Ellos enseñan que Armando Alducín, en ese vídeo que vi hace un par de días, enseña que esa babosada que hablan los pentecostales es el verdadero don de lenguas. Es decir, que aunque no se consideren pentecostales, enseñan las mismas mentiras que los pentecostales. Armando Alducín, que muchos le consideran un gran maestro de la Biblia, es uno de los mayores falsos maestros que existen en el mundo. Es un auténtico analfabeto bíblico. No solamente enseña esa patraña de las falsas lenguas, sino que también enseña, por ejemplo, la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Ya he visto varios vídeos de él, donde enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de la tribulación. Enseña doctrinas diabólicas como la inmortalidad del alma o los sufrimientos eternos en el infierno. Es tan apóstata Armando Alducín como el resto de falsos maestros evangélicos. Como lo era Gigi Ávila, etcétera, etcétera. Así que no os dejéis engañar por un falso maestro como Armando Alducín. Muchos le consideran que sus predicaciones son excelentes y de sana doctrina. Es completamente falso. Armando Alducín, el 90% de lo que enseña es pura apostasía, son puras mentiras. ¿Que puedo enseñar luego alguna cosa que sea verdad, que sea cierta, que sea bíblica? Pues sí, pero el 90% de lo que enseña es mentira y es absolutamente antibíblico. ¿Veis, algún hermano quiere decir alguna cosita más?
Pues a ver si algún día puede entrar aquí a un debate con usted, hermano.
Sí, también le he invitado, le he retado un debate a Antonio Bolaínez. ¿Habéis oído hablar de Antonio Bolaínez? Pues igual, ya varias veces le he escrito varios correos para que entre y tengamos un debate sobre el tema del rapto de la iglesia. Y su amigo de secta, Miguel Rosell, que vive aquí en Madrid, es un pastorcillo de aquí, de una iglesia evangélica de Madrid, de donde vivo. Igual, pues no contestan, no hacen caso y evidentemente no se atreven a tener un debate doctrinal conmigo, este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque saben que los voy a hacer picadillo. Con las Sagradas Escrituras, con la espada del Espíritu, los haría picadillo y por eso es que no se atreven a tener un debate conmigo. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, hay muchos que te critican, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, lo que yo estoy viendo es que ningún paposo, ni ningún evangelista, ningún jehovino, se atreven a debatir aquí con la palabra.
Efectivamente, o sea, no se atreven. Ellos me conocen porque yo soy bastante famoso en internet, gracias a mi sitio web, gracias a las charlas bíblicas. Ninguno se atreve a tener un debate doctrinales conmigo. No se atreven. Supongo que porque me tienen miedo, porque no saben, evidentemente no saben refutar, no pueden refutar lo que yo creo y enseño, que es la pura verdad de la Sagrada Escritura. O sea, en temas como el tema del arrebatamiento de la iglesia, la inmortalidad del alma, doctrina del trinitarismo, pues no pueden, o sea, no saben que no pueden absolutamente refutar para nada lo que nosotros creemos. Y para no hacer el ridículo, ¿qué es lo que hacen? Pues evitan todo tipo de debate. Lo cual demuestra, evidentemente, que están enseñando la mentira, que están predicando y enseñando la mentira. Cualquier persona que rehúse tener un estudio bíblico contigo, un debate doctrinal contigo, es porque esa persona está enseñando la mentira. Y por eso siempre evitará a toda costa tener un estudio bíblico o un debate contigo. Siempre lo evitará. El apóstata, repito, siempre evitará los debates doctrinales. Siempre, siempre hacen lo mismo. Bien, hermanos, pues ya tiene que marchar el hermano Eder. Se despide, así que hasta la próxima, hermano. A ver, ya han habido varios que me han preguntado sobre hermanos que antes entraban en la sala de charlas bíblicas. Sabéis que íbamos desde el año 2008 dando charlas bíblicas. Y vosotros, si escucháis charlas de hace varios años, de años pasados, pues veréis que había nuevas personas, había nuevos hermanos o supuestos hermanos en la sala de charlas bíblicas. Y esas personas, esos hermanos, pues ya no están, ya no entran. Me han preguntado varios que, bueno, que los echan de menos, que por qué no entran. Pues yo qué sé por qué no entran. O sea, si no entran es porque no quieren o porque no pueden. A lo mejor no pueden por el tema de trabajo, de laboral, por el horario, o sencillamente porque ya no creen lo que nosotros creemos y se han apartado sencillamente. Pues eso es lo que sucede. Ahora hay nuevos hermanos en la sala y muchos de los que entraban, pues antiguamente, pues ya no entran. Y si ya no quieren entrar, pues que no es problema mío, o sea, es problema de que ya no quieren por razones que sean, o son por enfermedad, o porque sencillamente no pueden por el trabajo, o sencillamente porque no les da la gana entrar porque ya no creen las mismas doctrinas que nosotros creemos. Esas pueden ser las razones. Sí, bueno, los pentecostales lo que enseñan es que para ser lleno del Espíritu de Dios tienes que hablar en lenguas. Ellos dicen que si no tienes el don de lenguas, eso significa que no has sido lleno y no has recibido el Espíritu Santo. Esa es la gran babosada, la gran mentira que enseñan los falsos maestros pentecostaloides. Lo cual es una babosada descomunal, porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo, como sabéis, ¿Jesús tenía el don de lenguas? ¿Jesús habló, por ejemplo, en lenguas? Pues no. ¿Los apóstoles hablaron en la babosada que hablan los pentecostales? Tampoco. Y sin embargo, Jesús y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. O sea, decir que para ser lleno del Espíritu de Dios hay que hablar en lenguas es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que se puedan enseñar. Sí, dice, bueno, el hermano dice, Manuel, que él no sabía que había curas partidarios de esa forma de locura mental, o sea, del pentecostalismo. Pues efectivamente, mirad, vais a YouTube y yo es que me dejo asombrado, es el vídeo de un cura, es un sacerdote católico, un cura, y hace un estudio sobre el don de lenguas y los argumentos que da son exactamente los mismos falsos argumentos que dan los pentecostales evangélicos, los mismos. O sea que están unidos los carismáticos paposos y los pentecostales mal llamados evangélicos, están unidos, enseñan exactamente lo mismo, la misma babosada. Yo os recomiendo que leáis el último estudio bíblico que he escrito sobre el tema de las lenguas. Está ya publicado. Y de todas maneras, pues la próxima charla bíblica lo voy a volver a dar aquí en la sala. Ya sabéis que el movimiento pentecostal, las iglesias carismáticas y pentecostales son las que más crecen en el mundo, en número. Eso no significa, evidentemente, no significa absolutamente nada. El hecho de que una iglesia sea muy grande, tenga miles de miembros, eso no de ninguna manera significa que esa iglesia sea aprobada por Dios y tenga la verdad. Cuidadito. El número, eso no demuestra que algo es genuino. El que una iglesia sea muy grande, de ninguna manera significa que esté bajo Dios, que hagan la voluntad de Dios, o que tengan la verdad, de ninguna manera. Al contrario, todas estas iglesias tan numerosas, de miles de miembros, especialmente en los Estados Unidos, pues lo que demuestra es hasta qué grado de apostasía y de demencia ha caído el país más apóstata del mundo, que es los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más apóstata del mundo. Las peores sectas falsamente llamadas cristianas han nacido, se han creado en los Estados Unidos desde el siglo XIX. En los últimos 200 años, De ahí han salido las peores sectas del mundo. Bueno, pregunta el hermano Manuel sobre el autor de uno de los autores del libro del geocentrismo. Sí, el correo me envió un correo y me dijo que sí, que querría participar en nuestro foro. Así que nada, le volverá a escribir y le diré que también si nos quiere dar una charla, una conferencia aquí en la sala de charlas. A ver si quiere. Y también pues animarle a que publique en el foro. De todas maneras, él dice que es católico. Y si es un católico fanático, pues en cuanto entre en nuestro foro o se dé cuenta de lo que nosotros creemos, pues lo más probable es que ese fanatismo católico pues le haga rehusar participar en nuestro foro o nuestra sala de charlas. El hecho de que sea católico tampoco significa que todo lo que crea sea falso. Es verdad que la Tierra es el centro del universo, es verdad que la Tierra está fija, que no se mueve, pero si es un zampa hostias, si es un fanático zampa hostias, pues tener la completa seguridad de que no va a entrar en nuestro foro y tampoco va a entrar en la sala de charlas. Si es un católico abierto y no es un fanático, pues posiblemente sí. Pero si es un paposo zampa hostias, pues seguramente no va a entrar. Bueno, pues nos marchamos, hermanos. Ya es tarde. Le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta charla bíblica y por esta tertulia. Te pedimos que la utilices para llevar la luz y llevar el verdadero conocimiento a tantas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor, por habernos sacado también del error a nosotros y habernos llevado a la luz de la verdadera doctrina. Ayúdanos a perseverar en este conocimiento, porque sabemos que el pueblo tuyo perece por falta de conocimiento. Así que ayúdanos a tener el conocimiento correcto y a poder pues hacer tu voluntad, y también que venga tu reino a la tierra y que sea hecha aquí en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Te pedimos que no nos ayudes a no caer en la tentación, sino guárdanos de todo mal. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, en la próxima charla bíblica hablaremos sobre el falso don de lenguas. Vamos a pulverizar una vez más esa doctrina diabólica enseñada por las sectas pentecostales y carismáticas. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.